Muy bien. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más. Han repartido sus apuntes. Cuando digo Jesús, ¿qué piensan? Cuando digo Cristo, ¿qué viene a su mente? Bueno, para algunos se da la salvación, otros piensan en Dios. Pero lo que hay en nuestra mente en relación a Jesús es lo que hoy quiero compartir con ustedes a través de la palabra. Lamentablemente muchas iglesias, muchas personas han perdido el foco o han perdido el foco de lo que es Jesús. Muchas iglesias han pensado que se debe inclinar la parte social de las iglesias y han perdido el enfoque desde el punto de vista de lo que realmente significa ser cristiano. Y muchos cristianos han perdido también el camino en relación a lo que es Jesucristo. Todo lo social cabe dentro del Evangelio, pero todo el Evangelio no cabe dentro de lo social. No sé si me entienden. Lo social es producto de nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo. Porque lo social tiene que ver con nuestro propio. Y Jesús dijo que debemos amar a nuestro propio. Por lo tanto, lo social que pueda suceder en la iglesia es producto de la fe que hay en Jesucristo. El mensaje principal del Evangelio tiene que ver con salvación. Ese es el foco principal de nuestra razón de ser cristiano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, el apóstol Pablo dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, el punto es lo que ustedes tienen ahí en su apunte, lo que hoy se ha denominado el sermón, viviendo en la resurrección de Jesús. Uno puede distinguir entre dos cristianos, entre un cristiano normal y uno extraordinario. Dios demanda que nuestras vidas sean vividas en un cristianismo extraordinario. Cuando Pablo escribió a los hermanos en Corintios, le dijo: no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Eso significa que en la iglesia, en el mundo cristiano, hay quienes son niños y hay quienes son adultos. Es cierto que hay que ser niños cuando nacemos, pero tenemos que crecer y tenemos el deber de crecer para alcanzar la madurez. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Eso significa entonces que vano es una palabra que tiene el significado de vacío. Dice que si Cristo no resucitó, vacía es nuestra fe, vacía es nuestra predicación. Entonces, vivir en la resurrección de Jesús significa vivir día a día constantemente sabiendo y teniendo la certeza de que Cristo resucitó. ¿Cree usted que Jesús resucitó? Nadie es como tú, dice la alabanza. Tú eres el gran yo soy. Necesitamos comprender esta verdad. La vida cristiana debe vivirse en forma extraordinaria. A veces es difícil comprender esto porque no todos dimensionan lo que estamos hablando. Lo que trato de decir esta mañana y lo que trato de mostrarles a ustedes es que ustedes deben vivir, y yo debo vivir la vida cristiana con un Cristo resucitado. Lo compartía durante la escuela dominical, a los que tuvieron el privilegio de estar en la escuela dominical. Muchas personas piensan que la oración tiene que ver con determinadas horas de tiempo durante el día. Entonces nos levantamos en la mañana, damos gracias, oramos, hacemos un devocional, listo. Vamos a la hora de almuerzo, entonces nos inclinamos y oramos por los alimentos y listo. Llega por la tarde quizás una merienda, una once, y nos inclinamos y oramos y listo. Vamos entonces a la tarde, al atardecer, a nuestras habitaciones, ya llega la noche, damos gracias por el día, nos acostamos y decimos gracias Señor, estamos listos. No, Nuestra relación con Jesús no necesita de espacio ni tiempo. Nuestra relación con Jesús tiene que ver con el día a día, el minuto a minuto, la hora, el segundo a segundo. Tú puedes ir caminando, ir pensando en Él, conversando con Él, pidiendo la dirección. El mundo nos ha acostumbrado a hacer fijar tiempo. No, tú tienes que ir a Cristo resucitado día a día. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Pero ¿cuál es la importancia de la resurrección para el creyente? ¿Cómo es que el creyente puede vivir una vida extraordinaria, una vida que Dios demanda? Muy simple. Vive a Cristo resucitado. Vamos a ver, vamos a pedir a Dios que nos ayude para esta palabra. Amado Dios y Padre nuestro, hemos cantado a las alabanzas, te hemos adorado a través de la música, pero también, Señor, queremos que la obra maravillosa del Espíritu Santo nos guíe toda la verdad. Que su palabra aquí, que tenemos enfrente nuestro, pueda hablar a nuestros corazones, pueda grabarse en cada uno de nosotros y que podamos comprender esta gran verdad que transformó vidas en el pasado y sigue transformando vidas en el presente y la verdad también en el futuro. Guíenos, Señor, a escudriñar esta verdad de vivir a Cristo resucitado. Lo pedimos a través de su amado Hijo, nuestro Señor Salvador. Amén. Hoy ahí tiene su apunte. Ahí, anota ahí número uno. Vivir en la resurrección de Jesús nos da poder. ¿Para qué? Poder para vivir. Así lo dijo el apóstol Pablo. Yo quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 7, capítulo 3, verso 7 en adelante. El apóstol Pablo aprendió a vivir a Cristo resucitado. Vivió en la resurrección. Sabía que él estaba vivo, que no había quedado en la tumba, que había resucitado y que él estaba junto a él. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí está la clave, a fin de conocerle. Ese es el propósito, conocer a Él. Pero más aún, ahí está, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento llegando a ser semejante a Él. ¿Cómo es que Dios transforma la vida de alguien? Es a través del poder de Cristo. Es a través del poder de la resurrección de Cristo. Una persona no va a conocer a Cristo a menos que esté dispuesto a creer en Él. ¿Es cierto que Dios podía obligar a ciertas personas? ¿Sí o no? Y nosotros podríamos decir, pucha, ¿por qué no obliga a esta persona a conocerle? Dios nunca lo hará en ese sentido, porque Dios ha dejado a todos aquellos. Y nos olvidamos de algo muy importante. Dios no nos necesita a nosotros. Sin nosotros, Dios seguirá siendo Dios. Su gloria será excelsa sobre todo. ¿No necesita a nosotros? No. Nosotros necesitamos a Él. Y aquellos que hice esta pregunta en el reposo. Y aquellos que dicen que no le necesitan, yo les aseguro, ante notarios se lo puedo firmar, como le dije a ellos, un día lo van a necesitar. Un día van a clamar a Él. Pero mi pregunta es, ¿no será demasiado tarde ese día? Hermanos, el poder de la resurrección es la que da la fuerza para vivir. Tú tienes que creer que Cristo resucitó. ¿Crees eso? Creer que Cristo resucitó significa creer que Él está en medio de nosotros un día aquí. No lo sentimos, como dice la canción, pero sé que tú estás aquí. Esa es la razón. En realidad Pablo nos dice que la resurrección es la más grande muestra del poder de Dios al hombre. Cristo resucitó de entre los muertos. Dice el texto que ustedes leyeron en la lectura, que se le apareció a unos, después a otros. Dice que después a 500 personas a la vez, después de haber resucitado. Podemos darnos cuenta de esto cuando el apóstol Pablo dice, en él estaba la vida. Jesús dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús mismo declaró que él es la vida. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el dador de la vida. Nuestras vidas están en sus manos. Pero necesitamos comprender que él vive. Y vivir día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que él está vivo. Eso transforma a las personas. Porque donde quiera que yo voy, sé que él está vivo. Sé que él está junto a mí. Jesús resucitó como hombre para transformar la vida de las personas que lo siguen. Hay algunos que son transformados tremendamente más que otros. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué unos son transformados mayormente y otros menos transformados? Es muy simple. Hay los que quieren ser transformados y hay los que luchan para no ser transformados. Hermano, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Cristo resucitó para transformar la vida de las personas que le siguen y creen en él. Hombres y mujeres a lo largo de la historia han sido transformados por él. A veces pareciera que nuestra vida, nuestro carácter, nuestras cosas difíciles, son tremendamente imposibles de cambiar. Pero no hay nada imposible para Dios. La solución del problema de la humanidad hoy día es Cristo. Si la gente se entregara a Cristo, no habría cárcel. Es el poder de Dios, es el poder de la resurrección. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El texto está refiriéndose a que nos da la victoria de la muerte. Es decir, el hecho de que Cristo resucitó nos da a nosotros y nos debe dar el valor de no temerle a la muerte. Porque Cristo resucitó. Y les digo, ¿cuántas personas temen morir? ¿Cuántas personas se encomiendan a tantas, a tantos, para poder mantenerse con vida? Y es verdad, él es la vida, Cristo es la vida. Él tiene la vida, tiene el poder para dar vida y tiene el poder para quitar la vida. Entonces, hermanos, él nos quiere llevar en victoria. La vida extraordinaria es una vida de victoria. Pero nace una pregunta, ¿a qué clase de victoria se refiere? Dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria? Ahora, ¿será la victoria de siempre tener todo lo que queramos? No. ¿Será la victoria de tener todos los días en forma agradable y felices? No. Hermano, no es precisamente esta clase de victoria, más bien es la victoria, hermano, de saber que Él siempre está con nosotros. La resurrección de Jesús hizo posible que Él nos diera una promesa. ¿Recuerda cuando Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Esa promesa está fundamentada en la resurrección de Cristo. El hecho de que Cristo resucitara significa que Él entonces nos da a nosotros una promesa que nos da a nosotros también la seguridad que Él está junto a nosotros. Está junto a nosotros para ayudarnos a resistir la tentación. Está junto a nosotros para ayudarnos a superar los problemas, los conflictos, las tribulaciones, las pruebas. Ese es el poder más grande, el poder de Cristo resucitado junto a nosotros. Uno de los secretos para la victoria de la vida cristiana es darnos cuenta de la presencia continua de Jesús en nuestra vida. Número dos, significa vivir en la resurrección de Jesús. Número dos, ahí tiene su apunte. Vivir en la resurrección de Jesús nos da la base de nuestra salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. La base de nuestra salvación es la resurrección de Cristo. Hay muchos que viven como si Cristo estuviese muerto. Hay muchas iglesias que funcionan en base a una actividad social sirviendo a la comunidad como si Cristo estuviese muerto. Cristo resucitó para que nosotros pudiésemos vivir nuestra victoria, para estar en una continua victoria. el creyente sabe que sus pecados son perdonados. La base de su de esta confianza es la resurrección de Cristo. Hermano, porque si el Padre no, si Dios no estuviese satisfecho con el sacrificio de Cristo, no lo hubiese resucitado. Pero resucitó al tercer día. Increíble. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Por esta razón, la resurrección de Cristo nos permite enfrentar nuestro pasado con optimismo, el presente en victoria y el futuro con esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza de los años que vienen? Porque Cristo resucitó. Porque Él está junto a nosotros. El mundo vive una incertidumbre total en la economía y el pastor a nivel mundial. Pero Cristo está con nosotros. Él sabe antes que nosotros lo que va a suceder. Entonces, vivir en la resurrección, vivir sabiendo que Cristo ha resucitado, es la base continua de nuestra salvación. Tenemos seguridad, es lo que determina. Vamos rápidamente, número 3. Vivir en la resurrección de Jesús nos lleva a hacer diferencia a la santificación. Efesios capítulo 1, versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Después de darnos cuenta que necesitamos cambiar, hay algo que necesitamos que nos ayude, porque nosotros solos no podemos hacerlo. ¿Cuánto dura este cambio, esta transformación, toda la vida? Luchamos continuamente. Muchas personas piensan que el hecho de conocer a Cristo ya somos perfectos. Nos falta mucho para la perfección. No, no vamos a dejar de nuestra naturaleza pecaminosa hasta que estemos en la presencia de Dios. La resurrección permite que vivamos de forma diferente, porque se nos da un poder permanente. Es vivir sabiendo que Cristo ha resucitado, que la obra del Espíritu Santo trabaja en nosotros. El único que puede transformar la vida es Él. ¿Lo puede hacer usted solo? No. Puede ser que dure una semana, ya un mes, o un año. Pero tarde o temprano volverá a ser el mismo. El agente de nuestra transformación y el único que nos da vida a la medida que cada uno de nosotros necesitamos para transformarse es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona que quiere ayudarnos. El día de ayer tuvieron un examen los alumnos del Instituto de Iglesia, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo ninguno de los 5 va a poder responder correctamente esta respuesta? Y dije, cállate, Señor, porque hay uno que respondió perfectamente. ¿Por qué? Sabemos y tenemos la certeza que el Espíritu Santo es una persona. Porque Él tiene intelecto. Porque Él tiene emoción. Y porque Él tiene voluntad. Hermano, el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que quiere ayudarnos, quiere transformar nuestras vidas. Pero Él tiene una sola condición. Déjate llevar, déjate transformar. Y ahí es donde choca el ego nuestro con Él. No, a mi manera. Y el Espíritu dice, a la manera de mi Padre, a la manera de Dios. A la manera, eso es lo que está pidiendo el Espíritu Santo. Nos ha hecho una unión perfecta con Cristo y ahora quiere transformarnos. Mire, cuando nos preguntamos si Dios puede realmente transformar a alguien, ¿usted cree que Dios puede transformar a alguien? Yo creo de todo corazón que Dios puede transformar una sociedad, un país, pero el hombre no deja que Dios transforme sus vidas. Al contrario, el hombre se aleja de Dios cada vez más y más y más. Y usted lo ve en la televisión mundial, a nivel mundial, el mundo cada vez está más lejos de Dios. Pero si el mundo se entregara al Señor, ¿qué mundo sería, no? ¿Qué extraordinario mundo estaría? Dios puede transformar a los crueles, a los egoístas, Dios puede transformar a los inmorales, Dios puede transformar a los amargados, Dios puede transformar a todo aquel que se acerca. Hermano, no hay nada imposible para Dios. ¿Y usted está pensando en algo en este instante que Dios puede transformarlo? Yo le digo que usted tiene que orar, porque la oración es poderosa. Hay oraciones que tardan años. Hay oraciones que usted puede morir y puede ser respondida después de su muerte. Pero Dios, si hay una oración que le agrada contestar de sus hijos, es la salvación por Dios. ¿Está orando por aquellos que usted quiere que transforme sus vidas a través de Cristo? Ore sin desmayar, día a día, impide su rostro, entregue ahí. ¿Por qué? Porque el mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo desde los muertos, es el mismo poder que Dios tiene para transformar nuestra vida. Dios quiere que vivamos en su poder, en el poder transformador. Mira lo que dice 2 Corintios 1, 9 y 10. Los que tienen sus Biblias está ahí a mano, o los que tienen celular en sus Biblias, pueden buscarlo ahí también. Dice 2 Corintios 1, 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¡Qué gran texto! ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte. Es el poder de la resurrección que operó en Cristo, el mismo poder que opera en nuestra vida para ser transformado. Tú tienes que estar solamente dispuesto. Es interesante, el apóstol Pablo expresó en otro lugar y el poder de su resurrección. El apóstol Pablo exhortó a los hermanos en Colosenses: si puedes haber resucitado con Cristo, buscar la copa de arriba. Es saber que Cristo resucitado es quien nos lleva a la santificación, es el que nos lleva a ser diferente a los demás. El mundo nos hace otra trampa. El mundo, con la igualdad, quiere que tú vayas y seas igual a los demás. No hay diferencia. Ese es el engaño del mundo. Pero ¿qué dice el Señor? Vosotros sois diferentes. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. ¿Somos diferentes o no somos diferentes? ¿Debemos serlo o no debemos serlo? Si el mundo es tiniebla, tú tienes que ser luz. Si el mundo está amargo, poco sazonado, tú tienes que ser la sal para sazonar al mundo. Pero eso no significa que te mezcles con el mundo, sino que tienes que ser diferente al mundo. Ese es el desafío. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Si no hubiera resurrección, entonces podríamos decir como muchas personas dicen, ¿no? Vamos, comamos y bebamos porque no hay mañana. A pasarlo bien. Escuché una frase. Un hombre que me cae muy mal. Y el Señor me dice que tengo que amar a mi prójimo. Pero no puedo amar a alguien públicamente en televisión. Hace un llamado a las jóvenes y les dice lo siguiente en plena televisión: ¿cómo se te ocurre llegar virgen al matrimonio? Disfruta todo lo que quieras con todos los hombres y cásate de blanco. ¿Quién te lo impide? ¿Puedes imaginar eso? Porque el mundo nos está engañando. Seamos iguales. No hay diferencia. Pero Jesús dice: tú eres diferente. Dios dice: tú eres diferente. ¿Y sabe por qué dice tú eres diferente? Porque si tú has creído, tú eres hijo de Dios. Mire qué pinta. Porque somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos embajadores. Dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores en medio de una generación perdida. Hermano, necesitamos ser diferentes. Esto nos debe animar a ser diferentes. Los creyentes tienen una esperanza y para ellos esta vida, hermano, nosotros somos diferentes porque no es esta vida. ¿Es solo pasajera o no? Sí. Estamos de paso. Tratemos de vivir este paso lo mejor posible, mostrando a otros nuestra vida. Número 4. vivir en la resurrección de Jesús hace posible nuestro servicio a Él. Vivir en la resurrección de Jesús, creyendo que Él resucitó, hace posible nuestro servicio para Él. El creyente sabe que tiene un Salvador, sí, es cierto. Sabe que Cristo vive para interceder siempre, cierto. Que el Espíritu quiere gobernarnos y que quiere guiarnos, cierto. Pero saber que Cristo ha resucitado nos debe motivar para servirle a Él. No podríamos servir a alguien muerto, ¿verdad? Pero sí podemos servir a alguien vivo. Y ese es Jesucristo. Ese es el deseo. Él nos proporciona los recursos para poder servirle. Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado muchas cosas para que podamos servirle. Hermano, ¿le está sirviendo a Él? No importa lo más mínimo que puedas hacer, estamos sirviéndole a Él. Quizás llegando temprano para animar a los demás, simple, estamos sirviéndole a Él. Necesitamos comprender esta verdad. Pablo sabía que las condiciones de la obra de Dios son duras. Hermano, la obra de Dios es dura, el antídoto eficaz para el desánimo es saber que Cristo resucitó. Saber, hermano, que Él vive es el mejor anticipo, es el mejor ánimo para cuando estamos decaídos. El mayor estímulo es saber que Cristo ha resucitado. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, versículo 8, le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Recuérdalo. Hermano, que no se nos olvide que Cristo vive. A veces nos olvidamos. Las iglesias carismáticas muchas veces lo hacen público cada domingo, todo lo que Cristo vive, vive, amén, amén. Usted no necesita recordarlo y saber que siempre Cristo vive. Cristo vive.
Amén.
Amén. Él ha resucitado por nosotros. Hermano, vivir en la resurrección de Jesús hace posible servir a Él. Busca, pregunta al Señor. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y de seguro vamos a trastear para servir. Dios te ha dado dones para servir a Él. No lo guardes, ocúpalo, para que también podamos multiplicarlo día a día. Vamos al versículo 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15, que tienen ahí ustedes su apunte. Gran texto para concluir. Dice: y por todos murió, para que los que viven, escuchó bien, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso Pablo dijo: porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para eso es lo que está diciendo el texto. Él resucitó para que nosotros no vivamos para sí y decir: ah, ya conocí al Señor, qué rico, voy a vivir mi vida. No, lo que está diciendo es que si tú has comprendido esta verdad, entonces ya no tienes que vivir para sí mismo. Ahora vive para Dios, vive para aquel que te resucitó. Amén. Hermanos, Jesús tiene poder para dar vida. Su fin y el propósito de Jesús es dar vida. Es más, usted ha leído Juan 10:10, que dice: yo he venido para que tengan vida, pero que la tengan en abundancia. En otras palabras, en otro pasaje, el Señor dijo: yo soy el pan de vida. También dijo: he venido para que tengamos vida y vida abundante. El que me sigue tendrá la luz de la vida. He venido para que tengan vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo, el escritor de Hebreos, vosotros matasteis al autor de la vida, a Jesús. Hermano, Jesús no solo es vida, no solo tiene poder para dar vida, tiene poder para quitar la vida. Mi vida y su vida están en las manos de Él, porque Él es el dador de la vida. Cada día que amanecemos nuevamente, Jesús ha permitido y podamos tener un nuevo día de vida. todos los que pueden sufrir en Cristo tienen la seguridad que nunca morirán. Aunque tenemos que pasar por un proceso de un ataúd y un funeral y ir al cementerio y todo lo que involucra. Pero es un evento para el cielo. Pero el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tiene vida eterna. Entonces cuando cerramos los ojos, dejamos esta tierra, no es que hemos muerto, hemos pasado y continuamos la vida eterna que nos prometió. ¿Crees esto? Si esta mañana ha comprendido el mensaje, si alguien de ustedes nunca ha recibido a Cristo y si has entendido que Jesús es el autor de la vida y quiere darte vida, entonces esta mañana también es su oportunidad. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro maravilloso Señor. Bendito Padre, gracias por este hermoso momento que nos da. Gracias porque podemos ver a través de su palabra grandes promesas. Gracias, Señor, porque comprender que usted ha resucitado y vivir en esta actitud, en esta posición, ha de cambiar nuestro pensamiento y ha de cambiar nuestra forma de mirar la vida. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en hoy. A veces no comprendemos en su totalidad la magnitud del poder de su palabra. A veces no comprendemos, Señor, tanta promesa en ella que no alcanzamos a ver ni darnos cuenta de lo que significa para nosotros. Pero si en esta mañana cada uno de mis hermanos que se encuentra en medio nuestro tiene una comprensión clara de su palabra, yo agradezco por la salvación de cada uno de ellos. Pero también si hay alguien que por primera vez comprende este mensaje y que le ha venido a la vida, yo quisiera orar mientras cada uno de ustedes está con sus ojos cerrados, con su cabeza inclinada, si hay alguien en mi nuestro que nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Me gustaría orar por ti esta mañana. Yo pueda hacer una simple oración. Hay alguien en medio de esta mañana que dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo realmente. Y esta mañana quiero colocar toda mi confianza en mi fe. Si hay alguien en medio de nosotros, yo te pido que pueda levantar tu mano para orar por ti. ¿Hay alguien? Levanta tu mano. Tan agradecidos estamos esta mañana porque cada uno de quienes está hoy presente es tu hijo. Gracias, Señor, por esta maravillosa obra de su gracia exclusivamente. Y quisiera orar por cada uno de nosotros que podamos vivir nuestras vidas reconociendo a Cristo resucitado, que podamos tener en nuestra mente en forma permanente que hay alguien que está a mi lado para animarme, para ayudarme, para fortalecerme, para decirme yo estoy aquí, yo estoy contigo. Vivimos en nuestra vida tiempos difíciles, vienen dificultades, tribulaciones, pruebas, pero gracias porque hay alguien junto a nosotros llamado Jesús. Gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación que nos ha brindado en él. Y luego para cada uno de nosotros esta mañana, aquí presentes, que podamos ser hombres y mujeres agradecidos día a día por tan gran y hermoso regalo que nos da a través de la salvación. Gracias, Señor, por todo lo que nos da. Y lo pedimos en los únicos medios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque oramos esta mañana. Amén.